El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son los que están aquí por primera vez en un seminario? Ok. Un aplauso fuerte para ustedes. Bienvenidos. Porque ustedes hoy están sacando un tiempo fuera de lo tradicional. Los domingos normalmente la gente hace cosas tradicionales y casi nunca uno hace eso de salir para un seminario, alguna actividad, como algo fuera de lo normal. Dejaste la familia, dejaste cosas atrás y eso tiene un mérito porque te hablaron de una oportunidad y saliste a buscar información, a oír la información, y eso es importante. Nosotros, antes de comenzar, para nosotros lo más importante es entender y darle las gracias al equipo de apoyo. El equipo de apoyo que todos ustedes tienen, nosotros tenemos también uno, y aquí hay un equipo bastante, bastante amplio, fuerte, sólido, y es un equipo que nosotros queremos, respetamos muchísimo. Son unos diamantes que están por aquí. Yo voy a dejar la voz más bonita del negocio, hablar un poquito y a darle las gracias a todos ellos y nombrarlos.
¿Cómo están ustedes, campeones? Ahí está. De verdad que escuchando a Eduardo y escuchando a ustedes en esa recepción, me emocioné, se me aguaron los ojos. Solamente de pensar que un día estábamos ahí, como ustedes, ¿verdad que sí? Y yo decía, ¿tú te imaginas, Eduardo, cuando nos toque compartir la experiencia dentro y fuera del país? Y de verdad, mi gente, que los sueños se hacen realidad. Por eso estoy sumamente emocionada de estar aquí con ustedes, de traer a nuestros hijos, porque esto es un negocio familiar. Ni siquiera es un negocio, se gana dinero, pero es algo mucho más, es un proyecto de familia, de vida. Así que de verdad que estamos más que agradecidos de la oportunidad y de todo el equipo aquí presente. Valoren su equipo de apoyo, identifiquen en su línea quién es la persona que los va a ayudar, se van a pegar a ese equipo lleno de valores, de principios, familia, recompensa, libertad y reconocimiento. Imagínate tú qué bellos valores tenemos, ¿verdad que sí, en esta oportunidad? Así que vamos a darle un fuerte aplauso, así como lo dieron al principio, que estábamos ahí probando, a todo su equipo de apoyo. Que con su ejemplo, su trabajo, nos han inspirado día a día. Así que nosotros vinimos llenos de alegría de haber vivido una semana especial en Orlando y dispuesto a compartir con ustedes nuestro corazón.
Vamos a comenzar con el trabajo, vamos a comenzar a sembrar. Yo decían por ahí que yo soy empresario del área de ferretería. Sí, realmente me metí en el negocio de ferretería porque lo que yo estudié, yo soy ingeniero agrónomo, y lo que yo estudié, llegó un momento en el que cuando me gradué, me puse a tratar de ejercer la profesión con mi papá. Mi papá lo que tenía eran granjas de cerdos y de pollos. Fíjate esto, cuando tú estás preparándote para algo, estudiando algo, profesionalizándote en algo, llega el momento en el que vas a comenzar a ejercer y a trabajar tu profesión y comienzas a tirar los números. Yo en ese momento comencé a calcular con el viejo y vi que las granjas no estaban siendo rentables. Y yo le dije, papá, pero si yo me meto contigo en la granja a trabajar allá, como que hay demasiado lío con los números, como que hay mucho préstamo, como que estamos atrasados, como que no veo como el futuro como muy, muy halagüeño, muy, muy, muy bueno. Y decidimos yo emprender en otro mundo, meterme al mundo de los negocios, pero para eso tenía que olvidarme un poco de la profesión y comenzar a aprender algo diferente. Porque en todo es así. O sea, es cuestión de que tú te des cuenta a tiempo en tu vida y tomes la decisión y pongas acción en algo diferente, a aprender otras cosas. Yo cogí un empleo en una línea aérea. Mira qué lejos de la profesión, mira qué lejos de lo que yo estaba haciendo. O sea, comencé a buscar, a aprender a hacer otras cosas. Y en esa línea aérea comencé a hacer negocios, a meterme en el mundo de los negocios. Para esa misma fecha yo vi el negocio. Alguien me lo presentó y no lo entendí. Porque Hay un tiempo en el que tú estás mentalmente preparado y tal vez la forma en la que te lo presentan no es la forma profesional, la forma adecuada, no te llega adecuadamente, no lo entiendes, no lo, la comunicación no fue la correcta. De hecho, ese amigo que me lo presentó en el 92, yo lo entendí tampoco, que me reí de él y le regalé $50. Le dije, toma, parece que tú estás pasando trabajo. Oye, cómo me burlé yo de ignorante del amigo mío. Para que tú veas que cuando uno tiene falta de información y no se abre a humildemente a ver un poco más, uno a veces ofende y maltrata a personas que quieren a uno. Y seguí en el mundo tradicional. Crecimos en el mundo tradicional, hicimos negocios. ¿Por qué te hago todo esto comenzando? Es para que tú veas que tú no estás obligado a mantenerte haciendo lo que tú estás haciendo si no te está dando los resultados. Tú puedes comenzar a ver otras cosas. En este caso te presentaron esta oportunidad. Ábrete un poquito, no te cierres, analízala, trabájala, pruébala y conócela. O sea, tienes una grandísima oportunidad, es un negocio y es conocerlo. Todo el mundo no sabe hacer negocio. Yo no sabía hacer negocio y tuve que ponerme a aprenderlo. Yo sabía de sembrar matita, de ciclos de producción, de cuál era la matica que crecía más rápido, cuál era la que crecía más lento. Después aprendí, hice una especialidad en animales. Yo sabía cuáles eran los animales que se reproducían más, los que se reproducían menos. Yo sabía mucho de conejos, esa fue mi tesis. Pero de hablar con gente y de trabajar con gente y de hacer el negocio, yo no sabía. Cuando yo vi el negocio, que lo entendí después en el 2004, o que lo capté, ya yo estaba metido en la ferretería. Ya yo había hecho un esfuerzo, había aprendido de una industria y me había metido en un negocio tradicional y había puesto lo mismo que tú tienes que poner para tener éxito en cualquier cosa. Para tú tener éxito en los estudios, tú tienes que poner trabajo, capacitarte, dedicación y ser continuo, persistente, por tiempo. ¿Es así o no es así? ¿Alguien de los que está aquí recuerda cuándo comenzó a caminar? ¿Alguien podría decirme si comenzaron todos a la misma fecha? O sea, tú comienzas a caminar, todo el mundo comienza al año, o a los 9 meses, o a los 8 meses. No, o sea, no hay una fecha exacta en la que un ser humano comienza a caminar. Y ni tampoco a todos les es igual de fácil. A unos comienzan, hay niños que a los 6 meses están corriendo ya, con dientes en la boca y cabello, y molestando muchísimo. Y hay niños que todavía, como yo, a los 2 años todavía no caminaba, ni hablaba mucho. Realmente, tú te das cuenta de que cada proceso, igual que en las plantas, ustedes tienen unas, ustedes le llaman frijoles, algunos de los que están aquí le llaman frijoles, otros le llaman habichuela, otros le llaman caraota, otros le llaman semillita de no sé qué. Hay diferentes nombres, pero tienen ahí unos frijolitos. Vayan viéndolo durante el transcurso de lo que vamos a estar compartiendo aquí con ustedes y se van a dar cuenta de que son muy parecidos y no sabemos qué tienen adentro, ni sabemos tampoco cuál germinaría y cuál no germinaría. Ni sabemos tampoco cuál va a ser productivo ni cuál va a ser no productivo, cuál va a dar frutos o cuál no. Pero tú lo tienes en la mano. ¿Dónde estábamos? ¿Qué ocupaciones teníamos? Y le hacemos la pregunta a ustedes, ¿dónde estás tú y qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? ¿En camino de hacia dónde vas? Nosotros, como decíamos ahorita, yo estaba en aquel momento, cuando vi el negocio por segunda vez, ya estaba con la ferretería. Ahí es parte con el equipo de la ferretería en la tienda. Ese es ya un tiempo después. Y ahí está Carolina, en un momento en el que estaban felicitándola, no sé si era felicitándola, diciéndole adiós o no sé, pero eso es en la empresa donde ella trabajaba, porque también ella trabajaba como coordinadora de operaciones para una empresa, una multinacional en el área de cigarros. O sea, ella estudió administración de empresas, licenciatura, hizo una maestría en finanzas y terminó trabajando en cigarros. Para que tú te des cuenta de que tú no tienes que terminar trabajando y haciendo lo que tú estudiaste. Tú puedes cambiar. Nosotros no somos como las semillas del frijolito, que si lo pones a producir nada más produce frijoles. Nosotros somos como una semilla mágica que podemos producir muchísimas cosas, podemos dar diferentes frutos. Pero esas dos láminas es para que tú te visualices y tú te des cuenta de que la diferencia, como decía ahora Germán decía, ¿quién no quiere tener una ferretería? Yo no quiero tener una ferretería. esa lámina de la ferretería es para que tú te des cuenta de que eso es un negocio tradicional, vamos a decir, rentable, en una época más que en otra. Es un negocio en el que tú tienes grandes competencias. Tú tienes un negocio en el que yo decía, tengo un negocio. Realmente llegó el momento en el que vi este negocio y yo me di cuenta de que era muy diferente al concepto de tener un negocio y que el negocio te tenía a ti. Porque yo era el que lo abría a las 7 y media de la mañana, 7 y 15. Yo era el que lo cerraba en la noche, 8 de la noche. Yo era el que tenía que cargar con los riesgos financieros y los costos financieros, la parte laboral. Entonces, la pregunta que yo me hice en el momento en el que a mí me presentaron el negocio fue, mira acá, ¿yo tengo un negocio o yo soy el esclavo más grande del negocio? El que supuestamente más gana, pero es el último que cobra. Y el que los beneficios lo ve a final de año, en los números, en los libros, cuando el contable me enseñaba los libros. La contadora decía, nos ganamos este año $150,000. Y yo le decía, ¿tú estás segura? Porque yo no lo he visto. Ella me decía, sí. Mira el estado financiero, está en inventario y en cuenta por cobrar. Y yo decía, ¿y qué yo hago con eso? Entonces, el año, ya sobre esos beneficios, en el sistema de allá, tú tienes que pagar impuestos, aunque tú no hayas tenido esos ingresos. Tú pagas unos impuestos, un ITEVIS, un impuesto sobre la renta, una cantidad de dinero que tú tienes que erogar dinero, sacar dinero de la empresa, del capital, sin tú haber recibido. ¿Qué pasa si en ese jueguito del año siguiente, que comienza el año fiscal nuevo, un par de clientes de esos buenos se te van con lo que te debían? Y te debían uno $50,000 y el otro te debía $25,000. ¿A dónde llegaron los beneficios? ¿Te das cuenta de lo que uno comienza a ver en los negocios? Esas son las cosas que la gente no ve en los negocios tradicionales. Y mucha gente dice, yo quiero tener un negocio. Después de que se meten, tienen la mano en la cabeza y tienen un lío. El negocio no es que sea malo, no es que no haya crecido y haya caminado. Gracias, José. Pero era el tema de si yo era esclavo o no. Cuando me presentan la oportunidad, nosotros vemos una oportunidad de aprender a hacer algo diferente que daba unos resultados iguales en números, pero no en el estado financiero, sino tú lo veías líquido, tú lo veías en la cuenta de banco. Y tú podías tener unos resultados diferentes porque en la ferretería, en 20 años que tenemos con la ferretería, yo no había podido tener vacaciones como la que he tenido con este negocio. Yo no había podido tener lo que hemos hecho con la familia, compartir, tener resultados diferentes. ¿Por qué nosotros lo hicimos? ¿Por qué nosotros hicimos el negocio? ¿Por qué tú lo harías? ¿Cuál sería tu razón? La razón de Carolina y mía era por resultados de familia. Nosotros necesitamos urgentemente algo que nos cambiara nuestra calidad de tiempo que pasábamos juntos. Porque pasábamos tan poco tiempo juntos, que eso bonito que se ve ahí de la boda, eso fue antes del negocio, pero tú te casas con mucha música, muchas cosas, pronosticando muchas cosas bonitas y que vas a pasar la vida y jurándose amor para toda la vida y que todo va a ser color de rosa, y cuando llega el proceso de entrar en el proceso real, que ni ella está en su casa ni yo estoy en la mía y comenzamos a tener problemas financieros, situaciones de pareja, que no tenemos tiempo, no veíamos más cuando éramos novios que cuando comenzamos la vida de matrimonio dentro de los negocios. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero a nosotros nos pasó eso. Nosotros vimos la necesidad de que hubo un momento en el que estábamos a balazo, como dicen. Yo estaba casi botado. En el pasado, en el presente es diferente. Aunque nunca es un proceso perfecto, siempre hemos tenido situaciones igual que las tiene todo el mundo. Pero hemos aprendido con el negocio y con nuestros asesores, nuestros consultores, nuestros mentores, hemos aprendido a superar esos obstáculos y cómo enfrentarlos y cómo tú ir siendo mejor para tú poder ser mejor dentro de lo que puedes hacer en los resultados. Ahí fue cuando yo la auspicié a ella, firmó el contrato, le di el plan y la firmé de una vez. Y trabajamos profundidad rapidísimo porque antes del año, ya estaba nuestra hija más grande, que era nuestra primera patica. Ya teníamos nuestra primera frontal. Claro, la Amelia tiene 19 años ahora. y por ahí andan las otras dos paticas que hemos estado trabajando. ¿Por qué Amway? ¿Por qué Amway? Porque Amway tenía un plan de compensaciones que a mí me gustó mucho. Particularmente yo comencé a ver los números y yo vi que tenía un programa de capacitación que me podía enseñar a cómo yo producía ese plan de compensaciones, que me diera esos sueños. Cuando tú ves unos números que te pueden dar unos resultados, es lo que yo siempre le digo a la gente, analiza en base a lo que puede ser tu negocio, lo que puede ser lo que tú vayas a hacer. Si tú estás tomando un empleo, tienes un empleo que te está dejando limpio después de tu pagar impuestos, como aquí en Miami creo que andan un salario bueno, puede ser $60,000 al año limpio, que te esté quedando después de tu pagar impuestos, es más o menos bueno según el mundo tradicional. ¿Correcto? ¿Es así? ¿Eh? Eso es muy bueno. Por la cara que usted puso es muy bueno. Yo he oído personas que me dicen que están ganando $9 por hora, $7 por hora. Alguien muy bueno me dijo el otro día, no, yo tengo un salario de $24 por hora. Pero eso es por hora, eso quiere decir que yo le preguntaría, ¿cuánto vale tu libertad? Tu libertad está costando $24 la hora. A ti te están comprando tu tiempo por 24. Si eso tú lo multiplicas, debe dar como $30,000 al año. 40 y pico. 48. Puede ser. Ok. $48,000 no te dan para tú alcanzar ninguno de esos sueños. Para tú tener una casa digna, un colegio digno para tus hijos, un crecimiento de familia digno, un buen carro, poder viajar una vez al año por lo menos, ir a visitar a tu familia. O sea, yo veo los números y yo digo, pero tú puedes tener resultados que son mucho, mucho más interesantes. Entonces, estudia el plan de compensaciones y mira a ver cómo tú te metes y te enrolas a comenzar a plantar las semillas que tú tengas que plantar para que crezcan y te den esos frutos. Porque de eso se trata. Ahí estamos nosotros, la familia. Si ustedes se dan cuenta, ahí está nuestra primera patica, está en el medio. Y las otras dos patas están a los lados. Son las tres patas, no fueron las de Esmeralda. Con esa no fue que calificamos Esmeralda. La razón particular mía por el lado fuera de la familia directa es mis padres. Esos son mis viejos, mi mamá y mi papá. Y el tiempo se te está pasando. A mí yo sentía que se me estaba pasando y yo no le estaba dando ni tiempo a mis padres, ni compartiendo con ellos, ni pudiendo darle a ellos cosas que yo sé que ellos se merecen. Mi mamá nació en las Islas Canarias y desde que ella llegó a Venezuela a los 11 años, 12 años, no ha vuelto a las Islas Canarias. Ella no ha vuelto a ver su tierra donde nació más nunca. Y un sueño que ella tiene es volver y pasarse unas vacaciones allá. Y esa es una meta que tenemos. Es una meta que tenemos, ¿por qué? Porque yo quiero que antes de que se nos vayan, nosotros hacer cosas por ellos. ¿Cuánto tiempo tú vas a tener a tus padres trabajando cuando ya ellos te dieron a ti la vida entera y tú todavía no has podido ni siquiera retirarlos? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Profesionalizarnos en algo, podría ser en esta industria. A nosotros nos ha gustado mucho la idea. Para nosotros es la mejor oportunidad que hemos encontrado. Si la comparamos con el negocio tradicional que tenemos, hasta ahora yo te puedo decir que no he conocido nada que se iguale a este negocio. Mucha gente lo ve como un negocio de productos porque no se profundizan a verlo profesionalmente y a ver que no es productos. Es un negocio de una oportunidad de negocios. Tú presentarle una oportunidad a la gente a que sea libre con algo en lo que pueden desarrollar. O sea, ¿cuántas veces tú has encontrado la oportunidad de que una gente, en vez de solicitar un empleo y tú no ofrecerle un empleo a esclavizarlo, sino tú ofrecerle una oportunidad de que sea libre, de que sea dueño de su tiempo? Yo te puedo decir que con la ferretería yo no era dueño de mi tiempo. No soy dueño de mi tiempo. De hecho, alguien me preguntaba ahora que si nosotros teníamos la ferretería todavía. Yo le digo, sí, porque... Y que si yo estaba haciendo ejercicio, yo tengo un año que no monto bicicleta, que esa es mi pasión, montar bicicleta, hacer cycling, porque ya no puedo mucho por las piernas. Pero no, tengo un año que no hago nada. ¿Por qué? Porque la que es Esmeralda es ella. Yo soy todavía nada. Yo soy un esclavo dentro de la ferretería. Tengo que abrirla temprano. Nos vamos temprano en la mañana siempre. El gimnasio queda arriba de la ferretería, en la cuarta planta, en el mismo edificio. Es increíble, nos levantamos temprano y ya se pone la ropa de gimnasio. Yo voy a abrir la ferretería y ya sube el gimnasio. Y a las 9, cuando ella baja, ella entra y me saluda, sudadita. Digo, ya, No te apures, que califiquemos diamante. Se va a la ferretería. ¿Por qué? Mucha gente dice, ¿por qué no la ha cerrado ahora? No, porque mientras el negocio está siendo rentable, la rentabilidad es mayor de lo que tú estás teniendo en otro negocio, tú mantienes los dos negocios. Ahora, cuando la rentabilidad y los ingresos del otro ya sean mucho mayores y pueda ser más productivo el tiempo que yo le dedique totalmente a este, yo aquel lo dejo completo. Aunque ahora mismo nosotros estamos en un enfoque ya de dejar aquello. Por esas razones, esas son las dos principales razones de nosotros. Familia, ahí no está la foto de la familia de Carolina. Pero la situación familiar de su familia y la mía es diferente. La mía, mis viejos están en otra situación diferente a la. La pregunta es, ¿tú estás sembrando dónde? ¿Qué estás sembrando? ¿Cuáles son las semillas que estás sembrando? ¿De qué son? ¿Cuál es el fruto que tú estás? ¿Vas a comértela el fruto que tú quieres? Ahora mismo, el fruto que tú quieres, lo estás sembrando. Tú día a día tienes cuántos años trabajando. ¿Cuántos años tienes trabajando? Que esa es la siembra que estás poniendo. Ese es el tiempo. Estás sembrando tu tiempo, tu vida en algo. Eso que tú estás haciendo, ¿te está dando o te va a dar a corto, a mediano o a largo plazo el resultado que tú quieres? Y si ya estás haciendo esta industria, ¿estás haciéndola de manera profesional? ¿Estás sembrando lo suficiente? ¿Conoces bien cuánto es el tiempo, cuál es el mejor momento de siembra, cuánto dura una plantita de la que estás sembrando en crecer? ¿La que estás sembrando es la que tú quieres? ¿Un árbol grande o es un árbol pequeño? ¿Tú quieres sembrar semillitas de frijoles, que el ciclo son 90 días? ¿O tú quieres sembrar semillas de un árbol grande que te dure 100, 200, 300 años, que lo pueda disfrutar la generación siguiente tuya? Esa es una pregunta que yo siempre me hago. Como agrónomo, ¿dónde está sembrando? ¿Lo conocen a él? Ese es Alberto Aguilera. Se ve un poquito más joven, porque el tiempo, la fecha. Si ustedes se dan cuenta,
él no se ha visto,
esa fecha, tal vez él no se acuerda de eso. Por eso fue cuando él fue a mi oficina, a él lo llevó mi auspiciador, y él y yo estábamos hablando del negocio. Él me hizo algunas preguntas. Llegó el momento en el que yo me sentía hasta medio ofendido cuando él tocó el territorio de a qué hora yo compartía con la familia. Pero él me preguntó a qué hora yo comía, y yo le dije, pregunté a él. Él me dijo cuánto movía su negocio, él me preguntó el mío. Intercambiamos ideas de negocio. Y yo me di cuenta con todo lo que hablábamos, y dije, conchale, pero yo en el negocio mío, con los empleados que ustedes vieron ahí ahorita, con ese volumen de operación, yo movía en ese momento cerca de 80 millones de pesos al año, y él movía más o menos lo mismo en aquel entonces, con un negocio en el que él tenía una persona, una secretaria y un equipo, y no tenía empleado, no tenía nómina, no tenía pagar impuestos, o mejor dicho, él tenía que buscar mucho gasto para poder justificar. En esa fecha, él no, y yo no nos conocíamos. Fíjate qué irónico. No nos conocíamos. Yo no conocía ni a él, ni a Michelle, nadie. O sea, me habían hablado días antes y me lo llevaron allá, Santiago. Y hablamos. Yo le tomé una foto con la camarita que estaba atrás de mí de seguridad, por si acaso. Porque todo lo que él me está contando es demasiado bueno. Él después supo, y lo dijo, yo no supe cómo él lo supo, pero yo me puse rojito, cuando él supo que yo lo busqué en el Buró de Crédito Dominicano. Yo lo busqué en el Buró y busqué, porque yo quería saber con quién era que yo iba a hacer negocio, era de negocio, y me lo habían llevado para hacer negocio conmigo. Yo dije, bueno, deja ver con quién es. Y yo averigüé, inclusive llamé a alguien, a una pariente que trabajaba en el banco para averiguar, en ese año, para averiguar si lo que decía ahí era verdad. O sea, todo eso yo hice con él. Pasaron los meses y los años y fuimos haciendo una amistad tan, tan buena y de tanta confianza. De pasar de no confiar en una persona a pasar a ser el padrino de mi hijo menor es mucho. O sea, eso te quiere decir que tú construyes otro tipo de relaciones. O sea, no es un negocio solamente. Es algo, como decía Carolina, es un proyecto de vida en el que tú vas haciendo una familia mucho más grande. Una familia en la que a veces no le consultas lo suficiente por tener un poco de vergüenza o no sé, porque uno todavía llega al momento en el que a veces lo ve como que tal vez está invadiendo privacidad, no sé, la personalidad mía es, yo soy medio tonto en ese sentido. Pero, ¿dónde estás sembrando y qué estás sembrando? ¿Y cómo lo estás sembrando? Y si lo estás estudiando y lo estás haciendo profesionalmente. Dice ahí, sembrando lo suficiente. En el negocio, uno tiene que dar planes, presentaciones, presentar tu negocio, vender tu oportunidad de negocio, descubrir personas que estén interesadas en construir un negocio que le dé libertad, buscar algo, personas que están buscando una oportunidad para dejar el empleo, personas que están buscando algo que les dé resultados para poder viajar, personas que están buscando una oportunidad que les dé el chance de mejorar la calidad de vida, personas que están buscando hacerle una casa a la mamá, traer a su familia de Cuba, de Venezuela, no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero la cantidad de semillas que tú estés sembrando es lo que tú va a determinar la velocidad de tu éxito. ¿Por qué? Porque cada una de esas semillitas que ustedes tienen en la mano son parecidas, pero todas tienen el potencial adentro de germinar. Todas tienen el potencial de germinar. ¿Y de qué va a depender que germinen o no? Primero, de que tú las plantes, de que tú las siembres. Y lo segundo va a ser que tú entres en el proceso de que te profesionalices en las técnicas de siembra de lo que tú estás sembrando para que puedan germinar, dar matitas, y después de que den matitas tienes que hacerte un profesional para llevarlas a ser productivas, porque si no también se quedan simplemente en que germinaron y nacieron y se quedaron como matitas. Y la diferencia es que esas semillitas dan plantas y esas semillitas de frijol van a dar frijoles. Pero las que tú estás sembrando ahora son seres humanos que la semilla que tienen adentro dan muchos frutos diferentes, el que cada uno de ellos quiera. Dice ahí que con qué herramientas estás sembrando. ¿Estás usando las herramientas actuales, las correctas? ¿O estás usando todos los días una herramienta diferente? ¿Estás usando herramientas que son más veloces o herramientas que son más lentas? ¿Cómo estás preparando tu terreno para sembrar las semillas? ¿Cómo estás dando el plan? ¿Cómo estás usando el tema del video de contacto? ¿Estás mandando suficientes videos de contacto? ¿O simplemente estás mandando uno de vez en cuando? Es como si estuvieras sembrando una semillita hoy, una semillita mañana. Y ahorita vamos a leer una pequeña historia. Las usas todas. Hay libros, hay audios de contacto, hay audios de seguimiento, de historias. Cada una de las herramientas que tú tienes dentro del negocio son iguales a las herramientas que se usan para el cultivo en el campo. En el cultivo en el campo hay un arado, tú puedes usar un arado así, con un caballo o con un buey, o puedes usar un tractor. ¿Cuál tú crees que ara más tierra? ¿Ese o ese en un día? Seguro que el caballo se cansa más rápido que el tractor. Y seguro que el tractor va a tener menos obstáculos que el caballo. Lo mismo pasa en la vida. En el negocio ahora mismo tú tienes una herramienta de negocio que si tú la usas correctamente tú vas a poder volar. Y en los próximos 120 días, 100 días, tú vas a poder construir un negocio con mucho más resultados. Fíjate esa lámina de arriba. Esa lámina de arriba tiene una plantación grande. ¿Cómo tú le llegas más rápido a plantaciones que son gigantescas, que están, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, tú vas rumbo hacia Orlando y tú vas a ver grandes fincas de naranja, y si subes más arriba vas a ver plantaciones que tú no ves el final? ¿Cómo tú crees que es más fácil regar cada una de esas matitas que están en esa finca? ¿Ir con un balde una por una y echándole agua? ¿O instalar todo un sistema de riego que comience a hacer una aspersión y regar todo? Lo mismo pasa con el negocio. ¿Cómo te es más fácil trabajar? conectarte al sistema de educación y que tu equipo se conecte al sistema de capacitación y le llegue la capacitación a todos, los que están cerca de ti y los que están lejos. ¿Cómo tú vas a poder tener negocios lejos de tu ciudad? ¿Cómo tú vas a poder tener negocios en España? ¿Cómo nos pasó a nosotros? Nosotros tenemos un negocio en México. Imagínate tú, si nosotros no hubiéramos conectado a esas personas que están con ayuda de Alberto y de Michelle, ellos nos enseñaron cómo trabajar eso, a cómo trabajar el sistema de capacitación y conectar a la gente. Conectamos al equipo, al grupo que estaba en México, y el sistema de capacitación trabaja por nosotros. No tenemos que vivir en México para poder echarle agua a cada uno de ellos, ni echarle el abono. Cada una de esas personas se están capacitando y se están profesionalizando sin nosotros estar presentes. Si tú quieres tener negocios grandes fuera de tu región, fuera de tu país, fuera de tu ciudad, tienes que aprender a usar las herramientas y usarlas. No es solamente aprender, porque casi todos yo sé que saben usarlas, que ya conocen las herramientas, pero es usarlas, ponerle acción, comenzar a ponerle acción, comenzar a ponerle abono. Y el viejito que está abajo y el joven, ¿qué les recuerda eso? Dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es lo mismo. En el negocio, más sabe tu equipo de apoyo por la experiencia que tiene, y lo que debemos hacer es consultarle. Ese muchachito está pidiéndole ayuda al viejito para que le enseñe a plantar la planta. Lo mismo es, tú tienes un equipo de apoyo que tú tienes que pedirle apoyo para que te enseñe, porque de lo que tú haces tradicionalmente tú sabes mucho. Pero de esta industria yo no sabía nada. De esta industria yo no sabía nada. Yo le dije a Alberto, muy interesante el negocio, pero ¿cómo aprendo de esto? Y Alberto lo que me dijo fue, excelente pregunta. Hay un sistema de capacitación que te va a ayudar a desarrollarte en eso. Y me conectó de una vez al sistema de capacitación. Yo lo primero que le pregunté fue por libro y por audio. Yo quería saber, leer, conocer de la industria, porque yo sabía, ya yo había leído mucho de conejo y sabía cómo se reproducía el conejo, cómo se preñaba la coneja, cuál se llevaba la jaula del otro. Yo sabía de conejo muchísimo, pero del negocio, de cómo tú daba seguimiento, como tú enseñabas a una gente a hacer un negocio a distancia, como una persona aprendía de los productos, cómo los pedía. Yo eso no lo sabía. Carolina va a darle esa parte de los 100, las listas de afinidad. Va a explicar qué es lo que es la lista de afinidad. Simplemente tú estás haciendo un negocio de sembrar tú. Si solamente estás sembrando tú, estás haciendo un negocio un poco más lento. No es que no va a funcionar, puede funcionar, pero va a funcionar más lento. Si tú te profesionalizas y ayudas a profesionalizarse a personas en tu equipo, vas a tener un negocio que se multiplica más fácil. Si yo doy 100 planes en los próximos 45 días, la probabilidad de que se auspicien 10, 15, 20, 25 personas es sobre esos 100 planes. Ahora, si en mi equipo yo doy 100 planes y enseño a otras 3 personas a dar 100 planes, ¿cuántos planes se están dando en el equipo? 300 planes. La probabilidad aumenta. Es un tema de estadística. Si tú sales a cazar con una escopeta y tienes 100 tiros y hay solamente 1 millón de palomas, la probabilidad es alta de tú cazar palomas. Ahora, si tú saliste a cazar con un tiro, la probabilidad es más bajita. Si fallaste ese tiro, si saliste con un equipo y cada uno del equipo tiene una escopeta con 100 tiros, la probabilidad aumenta de que alguno de ellos tiene que pegar uno. Y si son muchos tiros y mucha paloma, la probabilidad aumenta. Siempre y cuando aprieten el gatillo y tiren, porque a veces te quedas con la escopeta cargada, llena de tiros, y llegaste a la casa con la escopeta llena de tiros, lo mismo 100 tiros. Y tú estabas cazando, saliste a cazar, le dijiste a tu esposa que saliste a cazar, o salieron los dos a cazar. La pregunta es, ¿cuántos tiros tiraste? ¿Cuántas veces te quedaste apuntándole a la paloma? Y no es que yo esté matando paloma, por si acaso aquí hay alguien de la defensa de protección animal. Yo lo único que hacía era pescar, cuando estaba más jovencito, submarina, pesca submarina, pero no estoy matando paloma. Pero la realidad es esa, salimos a cazar, y ni siquiera le apuntamos, y a veces le apuntamos y no tiramos. Y a veces, ¿a quién le ha pasado? ¿O quién ha conocido a alguien que iba a cazar para un sitio que sabía que no habían palomas? Y está haciendo el negocio. y sale a veces a cazar para el sitio que no hay paloma sin la escopeta. La escopeta de nosotros es ¿cuál? ¿Quién me dice? La carpeta. Y el kit de auspicio. Bueno, para nosotros en República Dominicana, ustedes el kit de auspicio lo hacen online. Pero mucha gente no ni siquiera ha entrado nunca a ver cómo se hace el auspicio por la página. Entonces, tú conoces tu negocio, conoces tu escopeta, la has limpiado, la has desarmado, sacado, la conoces, conoces tus productos, sabe enseñarle a un cazador nuevo cómo usar la escopeta, o a un sembrador nuevo cómo sembrar, cómo arar la tierra. Esas son las estructuras que nosotros estamos promoviendo y es lo que enseñamos a trabajar. Si ustedes vieron la carrerita que había ahorita, era eso mismo. Tú hacer eso que dice ahí. Si dentro de eso tú corres esa promoción y vas construyéndola para el tema de que en el seminario tú seas promovido en eso y estás construyendo eso, si se está saliendo a trabajar, si se está sembrando, si se está construyendo. ¿Qué pasa cuando tú tienes en tu casa, en tu grupo, a todo el mundo yendo a la escuela y yendo a estudiar, yendo a ir a clases? Tus hijos, ¿quién tiene hijos? Tú los llevas al colegio, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa al cabo del tiempo de que tú lo comenzaste a llevar tan chiquitito y lo llevaste al kindergarten? ¿Qué pasa al año? Ya saben las vocales. Tú no se la enseñaste, la aprendieron allá. Lo mismo pasa. Tú comienzas a enseñar a la gente y los vas conectando. Lo vas conectando dentro de lo que es la industria. Porque aquí tú te puedes dar el lujo de tú ser el que lo enseñes. Y tú dices, bueno, no lo voy a conectar. Hay personas que son atravesadas y dicen, no, yo no voy a conectarlo al programa de capacitación, le voy a coger pena porque eso tiene un costo y él no va, yo prefiero enseñarlo yo. Y te faja y lo enseña a hacer el negocio. Y lo enseña a mover volumen, le sale con el ADA planes, le da los planes de él y le hace eso. Ok, vamos a suponer que lograste llegar aquí. Y diste otro plan, hiciste otro fast start y te convertiste en un fast track pro. Y está moviendo el volumen y está haciendo y lo llevaste al seminario. Pero si no lo conectas al programa de capacitación, se te va de las manos el poder seguir creciendo. Porque cómo tú vas a enseñar a todo el mundo, imagínate que cada uno de ellos tenga una situación y te necesite preguntar algo todos en la misma semana. Y que uno vive en Fort Lauderdale, otro vive en Miami, otro vive en Key Biscayne, otro vive en Gainesville. Y cada uno de esos que te salió, un socio te salió en un lugar de eso. ¿Cuánto tú vas a gastar en gasolina yendo a darle entrenamiento? ¿Cuánto tú vas a gastar en llamada por no tener simplemente un CD, esa persona ya, o una conexión con un audio o un libro que esté leyendo, que seguro que el que escribió el libro tiene más experiencia que tú? Y seguro que el que está en el CD tiene más experiencia que tú. Fíjate que esas estructuras, tú no haces nada con aprendértelas, sino las aplicas, sino las trabajas, sino las corres. Es como tú, a tu hijo, llevarlo a la escuela, él llega con una lista de tareas, algo que tiene que hacer en la casa, y tú no lo ayudas a hacerla, y no la hace, ni se la revisa. ¿Qué va a pasar con ese niño en el colegio? Al paso del primer día le van a decir, ¿por qué no hiciste la tarea? El niño va a echar la culpa al papá. Lo importante es que no haya hecho la tarea ese día. Lo importante es que al final del año el niño no va a haber aprendido. Y el niño no va a poder pasar de curso. Porque se va a quemar. Lo mismo pasa en esto. Tú aprendes a hacer las estructuras, las conoces, pero entonces no aplicas, entonces no las corres. En los seminarios no estás con los resultados porque no las estás corriendo. Porque tú tienes una estructura en la que se está moviendo un negocio. Algo importantísimo, el ambiente. Tienes que cuidar el ambiente. Si estamos hablando de plantaciones, imagínate tú que tu finca sembrada ya, hasta 1 millón de plantitas comenzando a germinar. Tú tienes que cuidar en los alrededores, estar pendiente si hay otras fincas que ya tienen gusanitos. Porque esos gusanitos se van a convertir en mariposa y van a volar a la finca tuya y te la van a dañar. Entonces tú tienes que aprender a cuidar el ambiente. Tienes que aprender a deshiervar todos los carriles, todas las hileras de la finca, para que las plantitas que tú estás creciendo se mantengan creciendo sanas y saludables. Tienes que aprender a mantener todas las plantitas con el abono. ¿El abono es qué? El abono es el sistema de capacitación, los libros, los audios. Tú tienes que a cada plantita garantizar de que el ambiente de ellas esté bueno. Chequear el clima todo el tiempo. ¿Cómo va a estar el clima? Si tú sabes que la habichuela o el frijol necesita una temperatura no menor de 10 grados, porque puede frizarse la matita y no dar nada, entonces tú tienes que averiguar en qué época tú la vas a sembrar. Lo mismo pasa en el negocio. No trates de darle el plan, de que no, yo voy a darle el plan a una gente. Y tú coges para una discoteca. En la discoteca tú le vas a dar el plan. Posiblemente ni a ti te va a dar todo el plan. Porque realmente tú no estás yendo al lugar apropiado, no estás en el ambiente apropiado. Y si a tu gente tú la sacas del ambiente, tampoco van a crecer. Mide los resultados constantemente. ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo? Que está teniendo tu negocio. ¿Cuál es la estructura que tú tenías que tener para hoy y a cuál fue que llegaste? No es que es malo, no es que yo cuando la ferretería no ha tenido los resultados que ha tenido, simplemente es hacer un plan nuevo y comenzar a hacer gente. ¿Qué está fallando? ¿Qué es hacer nuevo? La gente se equivoca cuando no tiene los resultados que quería y dice, no, yo voy a dejar eso no funciona. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no conocen las estadísticas del negocio, de la industria. La industria tiene unas estadísticas. El resultado es algo que va muy ligado a la parte emocional. Y la parte emocional está muy ligada a la parte del conocimiento. Cuando tú no tienes resultados porque no tienes los conocimientos de cómo manejarlo, entonces emocionalmente te deprimes o te desilusionas y dejas el negocio. Pero normalmente eso pasa también en los negocios tradicionales. Hay personas que montan una bodega y la bodega no le está yendo bien y ni siquiera averiguan por qué fue que no le fue bien. Simplemente en ese momento tal vez tú no debiste haber montado una bodega porque ya te habían montado o te iban a montar un supermercado grande cerca que te iba a quitar la posibilidad de tú tener clientela buena. Entonces tú debes estudiar cuál es el negocio en el que tú estás. No estás en el negocio de supermercado, no estás en el negocio de cacería, no estás en el negocio de siembras realmente, pero estás en el negocio de sembrar esperanza, semillas de grandeza en el corazón de la gente y descubrir personas que están buscando resultados de cambios de vida. Y en ese negocio en el que estamos, es un negocio en el que debemos afinar el oído para descubrir cuál es la necesidad, cuál es el deseo, cuál es la meta que esa persona está buscando. Estudia y conoce el plan de compensaciones, los números. Yo sé que los números han cambiado, esos números no son mejores que eso, pero fíjate que ahí hay unos números de que en el Q12 está alrededor de esos números. Yo oí la historia de alguien que se va a las 3 de la mañana a coger un camión para cargarlo, para todavía a veces a las 5 de la tarde no ha llegado a su casa. Sé de personas que han tenido trabajo muy bueno y de un momento a otro le avisan y le dicen, mira, adiós. ¿Por qué pasa eso? Te lo voy a decir como empresario del mundo de las empresas. ¿Qué pasa? Yo tengo una empleada o tengo un empleado, es un caso hipotético, no es un caso real, que está ganando $5,000 al mes. ¿Qué pasa? La situación del negocio llega un momento en el que las ventas bajan. Eso es el mundo tradicional. Oigan bien, el mundo tradicional. Las ventas bajan. ¿Qué yo tengo que hacer como empresario? Bajar mis costos, los costos operativos, bajarlos para que la rentabilidad del negocio se afecte lo menos posible. ¿Por dónde el empresario comienza a recortar rápido? Los salarios más altos. Y esa posición, esa persona que ganaba $5,000, hay otra persona que aparecen 80 buscando el mismo puesto por $1,000 o por $1,500 o por $2,000. ¿Qué yo hago? Yo cojo 5 o 6 currículum y busco los tres que más me convengan y los entrevisto. Y el mejor perfil que esté dispuesto a ganar lo que yo voy a ofrecerle ahora, ese es el que yo voy a coger y sustituyo la otra. Y se va. Ese es el mundo tradicional. Tú no tienes nada seguro. Porque desde el momento en el que en tu mercado comience a hacer la competencia, afectar los ingresos de la empresa donde tú estás, la empresa va a prescindir de tu servicio y a sustituirte por un salario más barato. ¿Qué ustedes creen que está pasando con el mercado local de Miami? ¿Ahora hay más empleos que antes o hay menos empleos? ¿Y qué va a pasar con la cantidad de personas que está migrando a Miami? Si no te profesionalizas más y no te especializas más en las diferentes áreas, simplemente la competencia te va a comer. Porque están llegando más profesionales de Venezuela que están en un... Tú dices, ¿están llegando sin papeles? Sí, están llegando sin papeles, pero van a hacer su proceso legal y se van a legalizar. Y van a estar en tu mismo mercado, peleando por tus mismas posiciones. Están llegando personas de Colombia, personas de Brasil, personas de Colombia, personas de Europa. Yo ayer tuve el honor de compartir un rato y ver a mi diamante dando un seguimiento, un plan, con una persona de vamos a decir, no es de Europa, es de más para allá, porque es de Bielorrusia, de por allá. Yo pensaba que nada más éramos nosotros los esmeralda, o los platinos, o los plata, los que estamos corriendo el negocio, que hacíamos el plan y que dábamos el seguimiento. Y me di cuenta que no, que los diamantes también están corriendo con el negocio. Y están corriendo lo de aduro. Y dan el plan, y dan seguimiento, y salen a hacer citas, y salen a hacer demostraciones. ¿Por qué? Porque el negocio realmente no es solamente tú ganar dinero. Es tú enseñar a otras personas a ser libres, llevarle un mensaje de libertad y darle una oportunidad a las personas de que puedan ser libres.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.